Buenas tardes. Gracias por venir a otro evento de Cruzando la Línea. Este es particular de tráfico visual. Este considero que es uno de los que podría tener mayor importancia por el tema que se va a conversar, sobre todo porque está directamente vinculado con la naturaleza del medio de tráfico visual. Y desde Venezuela, cuando estaba haciendo el programa, pensé que era importante establecer un diálogo con actores de aquí de Colombia, de los medios, por eso los quise llamar los del medio. Ya después veremos qué tipo de medios son, que ese será uno de los temas que vamos a conversar. Entonces, para bueno, todo el trayecto que llevo con tráfico visual, la esfera pública ha sido una referencia muy importante en Colombia, ver todos los debates que se han establecido allí y también hacer una comparación entre Venezuela, qué tipo de intercambios hay en eso, que más allá de un muro de Facebook no trasciende a un blog, a una página, y bueno, lamentablemente la prensa está bastante escasa en ese sentido, entonces ya ni siquiera hay reclamo por prensa, ¿no? Entonces era importante, y agradezco mucho la presencia de Jaime Iregui, director, editor, creador, artífice y bueno, y multitasking, entre otras cosas, de esfera pública, y ahí me siento muy identificada. También agradecer a Guillermo Vanegas, porque gracias también a partir de esfera pública empecé a leer algunas de sus columnas, algunas de sus críticas y comentarios, y tuvimos un primer contacto hace 6 años, empezamos a hablar. Él ha colaborado con Tráfico Visual en una columna que llamó Otro Arte Político Colombiano, y bueno, para mí era también muy importante empezar a minar esos dos territorios virtuales, pero del ámbito de lo colombiano y lo venezolano. Y bueno, finalmente gracias a Sara Malagón, editora de Arcadia, porque también la presencia de un medio de periodismo cultural en unas condiciones, vamos a decir, tradicionales, o de una forma más que tiene otras implicaciones para su circulación, para su proceso y su producción, es importante en esta conversación que quisiera que se pudiera establecer. También sus comentarios son bienvenidos. Pero bueno, vamos a empezar para hablar justamente de eso, de la naturaleza de estos medios, porque así como no quiero hablar todo el tiempo de mí, no de tráfico visual, más bien lo quiero trasladar a su experiencia, pero aquí hay un síntoma también muy significativo, que hay dos medios independientes, o no sé cómo llamarlos, ellos llamarán independientes, alternativos, pero que tienen una plena autonomía de lo que se dice, de lo que se escribe. Entonces, quisiera empezar para que cada uno, de manera breve, contara cómo nace ese medio, cómo nace el reemplazo, cómo nace la esfera pública, en el caso de ustedes dos, y luego vamos a hablar con Arcadia o con Sara. Entonces, bueno, doy la palabra.
Bien, la pública, realmente, como por ese nombre, es el año 2000. Viene a recoger un proceso que había realmente iniciado en el año 94, en la Fundación de Artistas, y en una situación, pues, en la internet, y también la situación, digamos, social, política, compleja, en la época del terrorismo, había una crisis grande, por la que había mucha conversación, y mientras esa conversación se dio, fue esos medios, incluyendo de artistas, en talleres, y luego cuando apareció internet, empezó con la esfera pública. Pero la idea era como empezar una lista de correos, poca gente tenía correos. En el año 1998 no tenía una lista de correos, sino 50 personas, 50 personas, fue creciendo, y lanzaban unas preguntas por correo, nadie respondía, cambiaba el nombre del proyecto que se llamaba Non Loca, luego Momento Crítico, por escrito, y cuando mandé las preguntas, las respuestas por escrito con las preguntas, la gente se empezó a participar. Empezaron a dar unas discusiones interesantes que definieron una aproximación distinta como a la discusión sobre arte, un poco de ejercicio, no tanto científica de arte como juicio de valor sobre obras, sino relaciones y correlaciones con mirada crítica sobre temas de interés común y de la participación. Pues aparecieron problemas como la creación del ministerio, lo que se piensa en el campo del arte, los temas recurrentes, los salones, todo el archivo de salón, como casa, como su debate. Y así fue dando a comienzo, digamos, año 2000. A 2005 era cuatro años, un año, tres, cuatro. Después del 2006, cuando apareció el blog y la, se pudo acceder, porque era una lista de correos, y no era tan pública. Entonces ya empezó a haber una discusión, hasta un punto 2012, 2014, que ya la discusión empezó a cerrarse, y prácticamente ese momento estaba ya de arte político, pero realmente, bueno, eso empezamos después, ¿no?
Bueno, Reemplazo no nació como una línea editorial. De hecho, se llama Reemplazo porque se había acabado el bodegón. Era como el espacio de arte con el que yo me la pasaba en su segunda etapa, como en su agonía, ahí fue donde llegué. Y entonces el bodegón se acabó y yo decidí ponerle a mi iniciativa Reemplazo como reemplazo de ese espacio. Y ahí lo que hice, más que tratar de definirme como independiente o alternativo, fue más como, era más una iniciativa que dependía de lo que me sobrara de dinero. Entonces trabajaba, pagaba los gastos que tenía que pagar y de lo que sobraba hacía cosas. Y entonces empecé sobre todo a realizar curadurías o procesos de visibilización de artistas, no necesariamente jóvenes, digamos que trabajaba con mucho viejo, empecé con muchos viejos de hecho, y sobre todo con esos viejos aprovechando su vinculación institucional. Es como, está de planta en una universidad, entonces a usted le dan plata, hagamos una curaduría con su obra y que la universidad lo financie. Entonces así logré hacer algunas curadurías y después, hace como ya va para 3 años, decidí realizar la Gaceta, que es como ya la línea editorial como tal, que he venido como trabajando con mayor asiduidad. Y esta Gaceta básicamente consiste en el reciclaje de noticias que suceden en el medio, reciclaje como a partir sobre todo como la elaboración de memes no certificados, como que simplemente son ocurrencias en todos los hechos, no es como una verificación de información. En ese sentido sería como una plataforma que fabrica en algunos casos noticias falsas o versiones falsas sobre hechos. Y en ese sentido me ha acompañado desde el principio una persona que es como el que realmente mueve el Reemplazo, que es Iván Navarro, que es un caricaturista que cada semana, pues cuando tiene que trabajar, pues no dibuja para Reemplazo, porque trabaja. Pero el resto se la pasa haciendo imágenes para Reemplazo y es como el que más peleas me ha ganado, entonces como el que más lectura me garantiza. Y a partir de ahí también hay como otra línea relacionada con producción gráfica, sobre todo con un dibujante caleño que se llama Luto, que en el caso de él lo que hice fue como empezar a mover la manera en que él calificaba las películas que veía. Sin embargo, como que él tenía un conflicto neurótico respecto al hecho de no convertirse en crítico, entonces dejó de hacerlo, pues porque no quería ser como un faro intelectual para quienes lo vieran. Y entonces ahí han venido apareciendo otra serie de autores como que me acompañan en esa realización, y al final lo que la ha venido caracterizando es como una aparición que se pretende semanal, que pretende comentar hechos sucedidos pues en la semana anterior y tratar de generar algún tipo de interacción con el público, pero pues no sucede. Como que diferencia de esfera pública, donde la plataforma era dialógica, esta es más autista, como que yo hablo solo y los artistas hablamos solo, perdón, los dibujantes hablan solos. Entonces como que bueno, de pronto hablan solos porque ahora quizá la relación con el público haya cambiado, pero todavía no puedo entender eso, no puedo decir cómo, por qué sucede.
Pues Radio es una revista cultural, o empezó siendo solamente una revista cultural del fin de semana. Nació en 2007, la creó María Pozo, que es la directora del celular, que es la institución que se encarga de la lectura de toda América Latina. Y nació como un proyecto que al principio se llamó Semana Libros, estaba pensado para hacer una suplementa literatura de revista Semana, que circula en esa revista. Y poco a poco se fue ampliando y se fue convirtiendo en una revista que se enfocó en todos los temas que tienen que ver con la lectura. Con Marianne, sin embargo, seguía siendo bastante literaria, ese era el enfoque. Luego, cuando David Correa, quien era editor anteriormente, pasó a abrir un poco más el espectro de la academia, a dedicarse más con el cine, la cultura popular, pues como abrir cada vez más el espectro y las fuentes que podemos ir a Arcadia. Y con el actual director, que se llama Camilo Jiménez, que llegó a Arcadia hace año y medio, se ha visto mucho más esa transición, digamos que ha tratado de imprimir a la revista un tipo un poco más político y como de activismo. Está en proceso, creo que Arcadia es una publicación que todo el tiempo está tratando de transformarse, de cambiar, de adaptarse, y pues las artes visuales son solamente una de sus muchas fuentes, de sus muchos temas que trata. Por lo tanto, no es, digamos, especializado en temas de arte, pero pues sí tiene temas artísticos que trata en sus ediciones.
Bueno, daría rápidamente también un resumen de, para los que no conocen cómo nació Gráfico Visual. Es una página web que yo creé en el 2009 por el vacío y la falta de registro, sobre todo de registro, de memoria, de archivo, de lo que estaba ocurriendo en el campo del arte allá, más allá de los medios tradicionales. Que ya tendían, bueno, en el 2009 todavía se imprimían los periódicos, pero siempre, que también creo que es un fenómeno general, se ha ido desplazando el tema del arte, de la crítica, para darle más espacio al entretenimiento y, por supuesto, a eventos mucho más noticiosos. Entonces, en vista de estas circunstancias, pues, para mí era clave crear un repositorio que estuviera acumulando y registrando todo lo que estaba pasando. Entonces le estaba contando a Sara que empecé a hacer grabaciones en vivo. Todavía no teníamos estos aparatos que nos ayudan mucho, o grabadores, etcétera, sino grabar in situ lo que estaba pasando. Eso luego quedaba almacenado y entonces otros podían consultarlo y se iba armando allí una memorabilia. Entonces la gente, no, lo puedes ver por Tráfico Visual. Ah, no, eso está ahí en Tráfico Visual. Y ya era como un canal que tú podías ir a consultar lo que había pasado en el día. A nivel de, sobre todo en Caracas, ¿no? A nivel de escena, que era, bueno, antes era inclusive mucho más activo. Entonces, en ese tránsito, pues, prácticamente, o sea, sola lo he dirigido. Siempre he tenido otro empleo, porque no es sin fines de lucro, entonces no tiene ninguna anuncio, está totalmente desprovisto de publicidad, que por un lado, y eso es lo que también quería comentar, eso nos da mucha libertad y nos da una serie de licencias, ¿no?, para decir y criticar o hacer pronunciamiento de lo que uno quiere sin ningún compromiso, y eso es, pero en mi caso, lo que a mí me ha limitado cuando una galería me dice, mira, pero es que te doy te hago un advertisement, un aviso, un año, y yo, no, gracias, porque si después hay una exposición que hay que reseñar, prefiero no tener ese compromiso. Entonces me abstengo y sigo adelante. Sin embargo, eso tiene un tiempo de vida. O sea, eso puede perecer. Yo he aguantado 10 años porque, bueno, es prácticamente una vocación, ya es parte de mi vida y porque es una necesidad urgente en Venezuela. Pero también habría que preguntarse, en el caso de estos medios, de estas plataformas, sobre todo cuando Guillermo dice, bueno, estos son artículos autistas o que se hablan a sí mismos, ¿cuáles son esas audiencias que se persiguen, que se buscan? ¿Y cuál es la sostenibilidad económica o de resistencia, de aguante, de tracción de sangre y cerebro para que se mantenga? Entonces, bueno.
A mí me gustaría que respondiera primero Arcadia, que es como empresa privada. ¿Cuánto tiene que vender al año para que no caiga?
Mucho. Bueno, pues como ya dije, Arcadia pertenece al Grupo Semana. Es un medio dependiente e independiente al mismo tiempo. Eso suena muy raro, pero ya voy a explicar por qué lo digo. Arcadia, todo el mundo cree que Arcadia tiene la sostenibilidad asegurada por pertenecer a un grupo tan grande de medios y dotadoras, que no solamente porque todos los medios están en crisis, sino porque una de las condiciones que le pone la empresa Arcadia para existir es que se garantice su propia sostenibilidad. Entonces nosotros, que somos un equipo muy chiquito, eso es otro de los limitantes y otra de las cosas que la gente generalmente no sabe, somos un equipo de 3 personas, tenemos que conseguir los recursos para cada revista y para cada proyecto que hacemos. Se me olvidó mencionar algo antes, y es que Arcadia hoy en día no es solamente una revista impresa, también tiene una plataforma web, pero además se dedica a hacer proyectos de otro tipo. Tenemos proyectos educativos que se llaman Academia Arcadia, tenemos diferentes tipos de eventos o experiencias en carpas que organizamos en distintos eventos en también distintos lugares del país, y para todo eso necesitamos conseguir los recursos. Entonces digamos que eso paradójicamente, pues a pesar de que es muy difícil dentro de la empresa, porque pues además hacemos parte de una empresa que queda, yo no sé si ustedes han visto el edificio, pero es en plena carrera 11 con calle 77, razón por la cual es un estrato 6, entonces acá tienen que pagar incluso su predial, su internet, su teléfono, agua, todo, el sueldo de toda la gente que trabaja, los costos de impresión, los costos de distribución, todo eso. Entonces digamos que la empresa misma es como un, pues, por decirlo de alguna manera, un poco simplista, una cosa que le juega en contra, ¿sí? Y al mismo tiempo la hace posible, porque sin toda esa infraestructura, pues Arcadia no sería un proyecto mediático masivo como lo es, como así existe. Pero bueno, al mismo tiempo, al nosotros poder o tener que sostenernos solos, tenemos libertad editorial en el equipo Arcadia. Y otra razón por la que tenemos libertad editorial es que en realidad dentro del grupo Semana habla de no importa la cultura. Entonces somos una revista que se ha vuelto muy prestigiosa para el grupo y por eso la mantiene, pero en realidad no les importan los contenidos. Eso nos ha permitido ser como una pequeña isla dentro de este gran complejo. Y afortunadamente hemos ganado últimamente suscriptores en contra de lo que no pensaría en esta época que nadie compra periódicos y lee papel, pues con Arcadia es una cosa muy distinta y es que a la gente sí le gusta tener el producto. Entonces, mientras los números estén bien, a pesar del enorme esfuerzo que implica hacer una revista, pues la empresa ha decidido mantenerla. Entonces es una situación paradójica, es como una revista chiquita dentro del grupo, pero ante estos medios puede considerarse grande, pero de todas maneras también es una lucha cerda, somos muy poquitos los que la hacemos, y pues también un poco es amor al arte, si la gente no crea en eso, no lo haya conocido de antemano.
Bueno, en la comunidad de comienzo, no ha pensado nunca en la patrocinio. O sea, es como la búsqueda de encontrar plataformas como la lista de correos, ese tipo de cosas que son gratuitas, inclusive la plataforma misma es un WordPress, sino que he aprendido poco a poco como a no programar, pero sí a las cosas de código y para los diseños, y cosas así, en la mejor de la plataforma. Y el público de esa plataforma ha sido muy variado. No comienzo, pero es una lista de correos. Se pensaba más, no pensaba más como una lista de correos, más que una lista de correos una pequeña comunidad. De donde venía como de ese tipo de cosas que es como, no sé yo, la gente que pensaba la red como una utopía en su momento, en los 90, ¿cierto? Una especie de comunidad libre, no sé si es una temporada autónoma, ni como ya, una cosa que es una otra temporada. Estaba frente a ese ambiente y más adelante cuando empezó a tener más afiliados a la revista, pues sí empezó a hacer la pregunta de si era una crítica, pensaba que era una pasión crítica, porque nació como una opción distinta a la crítica, la idea era que nos salían los críticos un poco, o sea, como Carolina Ponce, todo eso, con la voz y los medios. Era como una opción más bien de crítica como del campo, de los artistas y pues, pero no tanto como crítica. Entonces ya cuando se empezó a escribir como un poco más de manera titulada, se tenían las exigencias, pero ¿por qué es que la pública no llega más público? ¿Por qué está siempre encerrada en la web? Es una, el campo de la cosa tan pequeño, yo lo que pensaba más era como unas discusiones que a tener, o sea, que eran como los medios de la comarca. No es un espacio que la gente entre a, ¿no? A entender el exposición San Guillermo, si hace exposición juiciosamente durante el tiempo de los años, entonces San Guillermo escribió, pero era más en el público, entre comillas, es más bien un contrapunto. O sea, son personas que están en el campo, es un poco, si quieres, pensar a volver, pero en la internet, ¿no? Las tensiones que hay son diferentes, ¿no? Agentes, instituciones y todo están como ahí. Entonces, yo nunca pensaba en esa opción, aunque es interesante, si no es muy periodístico, eso tiene que pensar, ¿no? Como los partidos de público, pero en el caso de la pública, es como campo del arte y me imagino que en algún momento pues, hay otras gentes que entran, pues, también a la red, pero realmente es una comunicación para, digamos, ese público que antes de la red era como una especie de concepto abstracto, ¿no? Eso va a aparecer en la pública, gente que antes no escribía, gente que antes no estaba, digamos, en acceso a los medios, ingresos, que digamos, en los años 90, escribiendo en el tiempo del espectador, todo lo leía. Si no me la vale todo, si la demás escritura, es un poquito como que ese es el espíritu del espacio y recientemente es más un archivo y pues, hice para acá, después pues, empezaron a cerrarse, más un archivo de consulta y trabajamos en la parte de archivo.
En el caso del reemplazo, la idea sí es la financiación, pues ya lo había dicho, parte de recursos sobrantes. Y digamos que durante, después de que saltó el escándalo de Cambridge Analytica, tuve como un problema ético respecto a yo para quien estaba trabajando. O sea, como que es como que ya no había respuestas más allá de unos likes consecuentes, como de gente que sobre todo que quería que yo conociera sus perfiles. Entonces, como, ah, mira, yo dibujo, te doy like. Y a partir de ahí veía eso, que era como una autopromoción que hacían. Entonces, además de eso, la no repercusión de respuestas, más el hecho de entender que yo le generara navegabilidad a Facebook y a Instagram a través de las publicaciones que hacía, sobre todo de Iván Navarro, ahí tuve como un problema que aún no he logrado resolver respecto, otro problema que no logré resolver, respecto al hecho de para quién estoy trabajando. Y en ese punto yo sí he pensado en el patrocinio, sobre todo en ver cómo estoy esperando que Reemplazo envejezca más para que pueda ser una plataforma que sea, que por lo menos cumpla con el requisito de su antigüedad para poder aplicar a una de estas becas de publicación de IDARTES, para ver cómo me va con eso. Es decir, como que son unas becas que dan como 40 millones de pesos, entonces ya estaba pensando cómo cotizar un abogado para pues, cuando alguien decida demandarme por una caricatura que le hagan o un comentario que se haga, es cómo definir esos recursos ahí, pero también como un poco para entender de qué forma dejo de trabajar para un público cuya respuesta es un poco más condensada, más retenida, y por otro lado pongo en tensión el hecho de que pongo al Estado pues, a que respalde con sus recursos, que son los de todo el mundo, pues, recursos que provienen de impuestos, pongo al Estado a financiar un proyecto de crítica artística y de creación de noticias falsas, pero eso es como un proyecto que tengo y que es como falsas y como fake news, como memes falsos y chismes, eso. Entonces ahí estoy como todavía en esa disyuntiva, como bueno, y si lo logro hacer, entonces con qué otra plataforma ética empiezo a crearme ahí. Entonces, como utilizo los dineros públicos para terminar dándole plata a Facebook a través de, no sé, el pago de publicidades. Entonces ahí en ese punto estoy como mirando la posibilidad de que Reemplazo exista, digamos que ya no como un medio en crisis, sino como un medio que quiere buscar el patrocinio para alterar y poner en crisis esa misma protección que uno se establece cuando no recibe plata de los demás. Es como la mirada del buen samaritano católico que hace el favor, pero no tiene que hacer propaganda de que hizo el favor, sino como que hace su buena fe, su buena labor y se calla. Entonces en mi caso es como, venga, si hago esa buena labor y recibo plata del Estado por esa buena labor y digo que Reemplazo, no sé, este año es patrocinado por IDARTES, ¿qué problemas puede generar ahí? Y cómo se ponen más chéveres las tensiones, cómo terminan, no sé, exacerbándose más, porque entonces se dice que se manipula el Estado para llegar a esos recursos y después difamar, no sé, como en el punto donde estoy, donde quiero como hacer un poco más emocionante tener esa plataforma.
Tú dices todo eso y no sé, me suena algo vecino. Me pasó por aquí, que de eso vamos a hablar más tarde. Colombo. Pero eso vamos a hablar ahorita. Sobre todo cuando hablan de la demanda, de que dijiste algo que no quería que dijera, o de una contrarrespuesta, ¿no? Que estás haciendo algo buscando una respuesta. pero eso lo vamos a revisar ahora. Yo pienso que sí es importante buscar la sostenibilidad de los medios, porque llega un momento, y pienso que en esfera pública es así, que ya trasciende la persona, ya, porque bueno, yo honestamente me vine a, o sea, no sabía, la plataforma se ve tan elaborada y recientemente tuvo un cambio también en su interfaz, en todo el menú de presentación, que uno dice, wow, es un super equipo, ¿no? Y sí, y a veces la de tráfico un poquito es más modesta, pero también piensas que es un gentío trabajando, y no. Pero entonces a veces uno no puede supeditar, por eso decía, ¿no?, el pulso que uno tiene, porque se puede enfermar, se puede retirar, pero ya eso para la comunidad es importante. Ya ese medio como referencia, como consulta, como archivo, tiene una relevancia que es como, y eso pasa en instituciones venezolanas que toman, ocupan lugares que debieron haber, le correspondían a ciertos gestores, pero el día que se pelean, que rompen, que se separan, bajan de Santa María y se acabó. Y esa galería, que era casi un museo, no, eso ya ellos se fueron del país. Pero bueno, son procesos, son ciclos, ¿no? Y a veces eso es lo orgánico, porque pertenece a una persona o pertenece a un grupo, es humano. Entonces habría que ver hasta qué punto es importante pensar en que eso permanezca en el tiempo, o si, bueno, cuando yo me muera se mueva todo conmigo y se acabó de fuera pública y queda como un archivo allí, o reemplazo, quedan las caricaturas allí. Y esos likes de Instagram, bueno, dicen que ahora los likes de Instagram no se van a ver, pero, y es verdad, por ejemplo, el tráfico visual, todo el tráfico, cuando uno ve, depende, es de Facebook y de Instagram, sobre todo Facebook. Y tú dices, bueno, ahí estamos dándole con todo. Pero supongo que esto también es un efecto inmediato, la aplicación, ya las búsquedas orgánicas son menores cuando escribes el nombre, ¿no?, sino que tú dependes también de el nuevo post, la nueva historia, y ahí empieza toda la cadena, todo el camino. Quería, aparte, preguntarles sobre este tema ético, ¿no?, del compromiso de la noticia o de la información con respecto a, o sea, ya hablamos lo de tener esta presión o económica, pero este compromiso ético, y sobre todo en el campo del arte, cuando a veces se hace uso o abuso de este gran medio para hacer bandera o publicidad de otros temas. Y sobre todo porque cuando el arte y la política, que el arte de por sí es un hecho político, pero la política social, la política que nos toca, se junta. Y ya íbamos llegando a las aguas, pero quería un poco, sobre todo también en como medio tradicional, y bueno, como medio aquí.
La pregunta,
sí. El compromiso, o sea, el compromiso ético que hay para hablar sobre todo en el campo del arte, y el riesgo, esa seducción que hay para hablar de la política sustituyéndolo en el campo del arte.
La política es como la política del arte.
Sí,
claro.
La política es
la... ¿Soy?
No, el arte político.
Pues hay, pues en el caso de la República hay como unas discusiones precisamente con el arte político, y a veces se cruzan con épocas de elecciones, pero sobre todo momentos como altos, antes del plebiscito, el tema de la ciudadanía, de ver cómo en el campo del arte a veces, sobre todo en Facebook, todo el campo del arte, todo el mundo, pues ¿no? Si uno dice algo de la un candidato del otro, pues es terrible, si es del otro, y es del otro, pues queda uno como inmerso en esas guerras culturales que son como a partir de. Como el empaque que tiene, si no dice lo que es propenso, que significa también sostenibilidad en el medio ambiente, la patada del agua, porque hay un empaque más como de kit con el que viene uno, si no es del arte, y Pero eso es como un tema que es como recurrente, es más relacionado con la polarización de las redes sociales. En el caso específico de la cosa que pregunta por la ética, me parece que tiene que ver sobre todo lo que pasó cuando la ética pública se debatía sobre cosas del campo del arte específicamente y empezaron a tener auge las redes sociales. Entonces empezó a aparecer un tipo de discusión que es la que como yo llamo es la polémica. Entonces empecé a preguntar, ¿no? Pues, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo moderando un espacio, ¿cierto? Que pasa algo en el campo del arte, que es una discusión que en el campo del arte se entiende claramente cómo es, y de golpe, claro, es muy parecida a la que está pasando en Facebook y además los medios, sobre todo los medios como el tiempo y demás, que de golpe, claro, está buscando la polémica del día, entonces uno queda atrapado con polémica y titulan eso de una manera, entonces uno se vuelve como una especie de proveedor de polémica de temas del arte para los medios, grande, ¿no? Porque, gratis, por ejemplo, bueno, en el caso de la gente que se acaba, cuando trae un tema de cerámica, menciona que pasó de la otra, y dice, pero tema como el tiempo viene en el caso de Murat, ¿no? Se vuelve, es como, no citan nada, lo abstracto, lo es un escándalo. Entonces, un poco también veo que hay una saturación grande con el tema de las discusiones, con el tema del debate, incluso como debate en el salón. Yo hablaba con comunicación como 7 años, que eran casi debates de cajón, ¿no? Como que cada año un debate y uno hablaba desde 2018, que parece que es más 2015, que está cosechando, que se repite, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría como parar ese sentido de lo hice en el 2017, de estar buscando como cosas que pasan en la red para comunicarlas en la red y de más bien que alguien más las propusiera y hacer más discusión sobre temas de archivo. Pues ahí inmediatamente empezó a bajar el nivel de visitas, las publicaciones a la semana pasaron a estar de 5, pasaron a estar una cada semana o una cada 15 días, y eso fue la posición que tuvo, es que uno no se puede ver una especie de cazador de polémica, saber, ¿no? Como que también se vuelve una especie de función, ¿no? Es la economía de la atención, ¿no? Si no estás generando como visibilidad, likes, ese tipo de cosas, entonces uno como que no va a dar vida más. Eso me parece a mí lo peor, o sea, lo que se quede como archivo y que digan, si no, será público, ahora no lo quieren, pues en el paso del paso se acaba y por eso me gusta también a veces Instagram, que las historias están por allá, no las tiene nadie, básicamente milenios, un joven, y uno siente que la pública desde Instagram ha sido, o sea, un sitio muy marginal, entonces está, no, pues está pues, por allá, por mi salta de golpe al. Pues para lo que era una plataforma de WordPress, más pública, la otra uno dice, mira, si lo publicó esto, pues es exacto, es muy reducido, ¿no? Ahora, hay gente que circula por ahí, pero el tema es eso de cómo esa especie de nueva visibilidad se está poniendo en la manera en que uno busca la legitimidad en tu campo a través de una discusión, de una polémica y el manejo que le dé, ¿no? O sea, si uno sobrevive a la polémica, no sale quemado, ya, ahí quedó, ¿no? Caso, en el Bulera, no sé, la gente prácticamente se está debatiendo una función muy alta a partir de esas cuatro funciones.
Bueno, pues en el caso de Arcadia, yo estoy de acuerdo con él, una cosa es que uno se vuelve un poco esclavo de la cultura. A nosotros nos sucede sobre todo en la web, digamos que en Arcadia hay una división muy marcada entre lo que sucede en la página web y lo que sucede en la revista. Tratamos de ser mucho menos coyunturales, proponer otro tipo de textos y de ensayos y de artículos distintos a lo que sucede en la web. El pobre editor web es el que más sufre porque está precisamente esclavizado por estos debates, por lo que ocurre, por lo que pasa en Facebook, por lo que pasa, no sé, lo que ve en la ciudad cuando puede salir por ahí a hacer una portería. Pero pues yo me debato pensar que uno es esclavo. O sea, entre eso y también pensar que uno tiene una responsabilidad por visibilizar ciertas cosas que pasan y que definitivamente también pues merecen ser habladas y merecen ser tratadas pues seriamente, ¿no? O sea, que hay medios que no lo hacen. Entonces digamos que en Arcadia, cuando nosotros cubrimos ese tipo de acontecimientos, tratamos de hacerlo desde la convicción de que eso es sano, ¿sí? De que visibilizarlo, además siendo parte de un grupo tan grande que también la posibilidad de pasar las cosas a otros otras plataformas de grupo, que eso termine en semana y que tenga una audiencia mucho más amplia de lo que tendría la Arcadia. Pues yo siento que lo hacemos por eso. Por ejemplo, con el caso del mural, era una cosa que pues, simplemente teníamos que hablar de eso, teníamos como dejarlo pasar de largo, o no sé, por ese tipo de debates también se logran cosas como la cinemateca en la que estamos hoy, si no hubiera sido por el sector del cine que hace presión, no solamente, digamos, ellos entre sí en Facebook, sino también mediática, pues este proyecto se hubiera, pues, no se hubiera realizado nunca. Entonces yo trato de pensar las cosas desde ahí, como desde una perspectiva un poco más positiva y como del deber del periodismo. Y en la Academia Impresa sí damos espacio pues, a proyectos que nos interesan, a proyectos que nos proponen de afuera, tanto el Consejo Editorial como colaboradores externos que se acercan a la revista, y también hacer un poquito de pedagogía, porque pues Arcadia es un medio muy distinto en términos de audiencias, como había mencionado, y es que pues, el público mucho más general y no tan especializado ni tan culto ni tan conocedor. Entonces a veces también nos sentimos con el deber de tocar temas que parecen pues, ya pasados de moda a veces o obvios para gente que está en el círculo artístico, pero que para el público general pues, son muy interesantes y son cosas de las que puede aprender todavía.
¿Me puedo hacer una pregunta? Es que en las últimas portadas y como los ejes centrales de las más recientes revistas, ustedes han tenido como una presentación bastante fuerte de personas que están trabajando en ese espacio que hay entre la gestión cultural, sobre todo en espacios no centrales, no capitalinos, y la manera en que están siendo atacados, la manera en que los están persiguiendo, como les dice edición que le dedicaron como a realizar cine en regiones sí significa morir en este país. Entonces, tenía una pregunta porque, pues digamos que en el gobierno Santos uno podría decir, ah, listo, sí, están como colaborando con o acompañando una política de Estado con la cual la cultura o el arte, para el caso nuestro, el arte estaba comprometido naturalmente. Ahorita con el cuarto periodo ya de Duque, de Uribe, ¿ustedes cómo hacen para manejar eso? Es decir, ¿se aprovechan la independencia de la que habló ahorita o trabajan con temas y después los llaman a decirles, echen al Daniel Coronel de Arcadia porque dijo algo que no queríamos? ¿Cómo funciona?
No, pues en realidad, como les decía al principio, Arcadia es muy independiente editorialmente dentro del grupo Semana por el tema de que ellos creen adentro, como la cosa es que nunca lo vean, ellos creen que esa revista no es tan importante, lo digo en serio. O sea, yo trabajé, no sé, año y medio, 2 años con Felipe López, que era el presidente de la empresa, entonces un poco el fundador y de ayudándolo a hacer cosas cuando trabajaba en Semana, en la revista Semana. Y él decía, yo esa revista no la leo, nunca la abro, no. Y cuando me propusieron el trabajo de editora en Arcadia, yo le dije, bueno, me quiero ir allá, y le digo, ¿por qué te quieres ir a eso? Si eso no importa, y nadie lee eso, yo Felipe, mucha gente lee eso, pero no la lee eso, aunque sea tu revista, pero sí importa, si es una publicación importante. Entonces, cuando digo eso, es muy en serio, entonces casi no tenemos ningún tipo de intervención, que yo creo que es un milagro, porque ningún medio, creo yo, masivo hoy en día es independiente, ¿sí? Y Arcadia es como, pues, ha logrado mantenerse con esta especie como de escudo o de diferencia interna con su independencia. Yo creo que la mayor limitación de Arcadia no es la empresa, pues en términos de digamos, editoriales, sino las manos. O sea, es un medio que, como dices tú, obviamente nos trasciende a los tres que lo hacemos. Gigante, tiene ya toda una historia en este país. Y nosotros todo el tiempo nos sentimos sobrepasados por eso. Sentimos que no somos lo suficientemente cultos, ni estamos lo suficientemente ahí, ni conocemos lo suficiente de ninguna de las fuentes como para hacer esa revista. Entonces, intentamos hacer lo mejor posible. Y yo diría que esa es la mayor limitación, más que llamadas de altos mandos, que casi nunca sucede.
Lástima que no está Camilo Jiménez aquí, porque eso dice que no lo lee nadie, pero que tiene un público. Y el año pasado me llamó mucho la atención porque hasta el momento ningún medio internacional se ha interesado por la escena artística en Venezuela, ni los artistas venezolanos. Y fue muy llamativo, yo hablé con Camilo Jiménez, luego me escribieron, hablé con unos periodistas que estaban muy interesados en saber qué estaba pasando con el arte, con la ruina, y usaban unos términos de cultural en Venezuela, e hicieron una revista que nunca la pude tener en mis manos. Ay, por favor, me encantaría. Y yo sentí que hubo una, no sé si, no, porque nunca podemos exagerar de la tragedia que tenemos allá, pero me causa sospecha si eso fue una estrategia por un momento político, una coyuntura política, porque luego eso pasó y chao, más nunca. Se agradece el gesto y de verdad es como voltear la mirada a Venezuela, los hermanos de la República, ¿qué está pasando allí? Mira, ellos entrevistaron a una serie de artistas. Tengo mi apreciación de que hubo una tergiversación en algunos casos. Como digo, nunca se puede exagerar porque de verdad es dramático, pero sí fue como muy curioso que hubo ese momento y después más nada, ¿no? Era como, tenemos que hacer algo sobre Venezuela, urgente, porque mira este problemón que tenemos aquí. Entonces, qué lástima que no estés con él, no sé si tú, no creo que puedas responder eso, pero eso fue interesante porque también es una manera de circular una realidad y algo que está pasando, pero fue así como, porque el año pasado creo que fueron elecciones, aquí, antepasado.
Pues esa portada en realidad fue, estamos en una crisis, no solamente en Venezuela, porque la crisis en Venezuela ha afectado a Colombia en el sentido de la migración masiva, sí, claro. Y además estábamos en ese momento, en la semana de la red en Bogotá, y la verdad, la razón por la que hicimos ese ejemplar fue cómo pensamos el arte más allá de las ferias, ¿sí? Cómo pensamos el arte más allá de Arco, de la Feria del Millón, de Odeón. No queremos volver a hablar de eso porque todos los años hablamos de eso. Y eso también es un mindset que adolece a la academia, pues que también sus portadas a veces dependen de coyunturas muy específicas. El Hey Festival, el Festival de Cine en Cartagena, la Discarca del final de año, así, el Festival de la Fiesta Libre de Medellín. Y entonces ya hay como unos momentos en el año en que nosotros hacemos portadas dedicadas o que giran alrededor de los eventos emblemáticos para el país. Y esa vez dijimos, no queremos volver a repetir, porque es que el arco va a estar tal artista y tal cual. Entonces dijimos, ¿cómo hablamos de arte? ¿Sí? Aprovechando su coyuntura de la Semana del Arte en Colombia, desde una perspectiva desde la que nunca hemos hablado. Y cogimos Venezuela, pues con todas las crisis que había en ese momento. Admito que fue un poquito irresponsable porque el reportero no pudo viajar. Entonces toda la reportería fue desde Colombia. Pues seguramente no todo salió bien haciéndolo así. Y es verdad que no le hemos dado continuidad, generalmente admito además que no lo hacemos porque pues todas las revistas tratan de tener artículos que sean distintos, claro. Solo tenemos 11 al año, entonces en realidad repetir temas es un poquito, pues, no sé, es como perder el papel que tenemos a lo largo del año, pero sí hemos tratado igual de volver al tema de Venezuela desde distintos aspectos. También hay que tener en cuenta que como Arcadio está enfocada en arte, entonces no sé, hemos hablado de la migración venezolana, hablando de las bibliotecas públicas y cómo ellos han asumido el reto de darle la bienvenida a los migrantes, sobre todo en Bogotá. Ahorita tenemos planeada, esto es un archivo para el próximo año, una edición también dedicada a toda Venezuela desde distintas, pues, distintos temas. ¿Qué más hemos hecho sobre la disposición de Marc Goyes, digamos que era como sobre todo este tema de la frontera, el trabajo que se hizo allá? Entonces digamos que sí, admito que es éticamente irresponsable poner un tema y simplemente abandonarlo, pero al mismo tiempo responde un poco a lo que hace acá de pues, tratar de cumplirlo todo, ¿sí? En los espacios que tiene.
Bueno, estamos oyendo una protesta bien seria.
¿Sí?
Ahorita vamos para allá. No sabemos qué está pasando por el mural. No sabemos. Bueno, yo quería hablar con Jaime. Guillermo no respondió el comentario de los demás, pero bueno, se lo dejamos. ¿Quieres hablar? Sí, y después voy con Jaime para pensar la escena.
Yo estaba pensando que cuando Jaime hablaba del hecho de que terminaba siendo como el, como la fuente de muchas de las noticias del campo artístico para los otros medios, como los medios que tienen mayor visibilidad fuera del campo artístico. Recordaba una expresión que estaba estudiando recientemente, que es la de la tormenta de mierda, shitstorm, que es como pasó algo, entonces nos estamos acá y de pronto alguien llega y grafitea y alguien está grabando en Facebook Live y eso sale y se convierte en 3 segundos en la gran noticia de al fin alguien le echó pintura a Guillermo Vanegas en la cara, ojalá se quede ciego. Y entonces eso, digamos que en términos de configuración de información, creo yo, ha llevado sobre todo como a las personas que apenas empiezan como a trabajar en el campo artístico o produciendo información o produciendo arte o insertándose como artistas que quieren estar como entre el mercado de la academia, les ha llevado un miedo que en muchos casos les impide por autocensura, por autoprotección, tocar ciertos temas. Entonces evitan como eso de lo políticamente correcto, pero traído hacia el propio comportamiento para tener cierta etiqueta y quitarse de encima problemas. Entonces lo que he visto es que en muchos casos muchas personas que antes de que salieran a la luz ciertos escándalos tocaban ciertos temas, sale el escándalo y después las personas dan marcha atrás, sí, y dan marcha atrás como esperando, como no, si yo digo esto de pronto dentro de 5 días me viene una acusación a través de redes por tal cosa, y tal cosa es cualquier tipo de minoría atacada, igual cualquier tipo de fobia señalada, igual cualquier tipo de acusación respecto a algo que pudo haber dicho o no la persona. Entonces lo que he visto ahí es que eso empobrece mucho el interés de las producciones, porque sí creo que lo que ha perdido sobre todo, lo que ha generado sobre todo ese temor a las tormentas de mierda es la posibilidad de leer los puntos de ironía respecto a opiniones. Y entonces eso, creo yo, vuelve a la gente más estúpida. O sea, creo que una sociedad sin ironía es una sociedad estúpida, porque necesita la literalidad. Entonces si le digo rojo solamente puede ser rojo, pero si le digo rojo y se lo matizo con un naranja ya lo estoy engañando. Y como la cuestión es de que esa persona no es capaz de reconocer la ironía, entonces yo soy aquel que le miente y que lo está dirigiendo hacia el precipicio de la falsedad. Entonces creo que en términos de producción de arte y de producción de información en el campo artístico sí es importante entender eso y jugar con esas bases que tenemos para poder en algún caso intentar o por lo menos alterar versiones que se convierten en oficiales, o por lo menos saber jugar frente a otros que no son capaces de reconocer la propia ironía de la actividad del artista. En ese sentido me pareció muy chévere que cuando entrevistaron a Alejandro Martín en W Radio, los periodistas como están acostumbrados a explotar la tormenta de mierda, entonces le mandaban preguntas larguísimas y retóricas y Martín respondía con monosílabos, como sí, no, ya. Y entonces se quedaban ahí, como, no sé, ya Midi, es como, pero tienes que decirnos algo. Félix, que a veces es serio, en este caso también era como, dime, para cogerte en esa cadilla y caerte, porque tú también te equivocaste. Es como lo que uno supone ya de ese tipo de intercambios periodísticos. Y el entrenamiento del curador, o no sé si hubo entrenamiento o no, su respuesta y su actitud no son comunes en el campo artístico cuando se habla de esos temas, porque cuando a mí me ofrecen el micrófono del gran medio yo tengo que aprovechar para quedar bien, sobre todo, y en este caso pues si mi mamá lo escucha hablando dice, uy, qué señor tan grosero, solo responde con un monosílabo. Pero pues este señor no es grosero, sino que es estratega respecto a toda la mierda que le ha llovido, y sabe que si dice una cosa, por pequeña que sea, se agarran de ahí. El señor Alberto Casas después lo termina, no sé, goleándolo contra otro muro. Y ahí en ese punto, creo que él, esa actitud que él tuvo, y, o sea, al reescuchar esa entrevista, el ver cómo asume la facilidad de poder comunicarse, hizo menos aburrida su respuesta y la hizo en cierto sentido mucho más interesante como proceso comunicativo respecto a la evolución del escándalo de la censurada del mural. Él no se quedó en lamentar que, ay, la gringa goda uribista que está dirigiendo el Colombo me mandó a tapar el mural, sino que poco a poco trató de llevar la entrevista hacia el hecho de que miren más exposiciones, que es su interés, ¿no? Pues porque hay como 9. Entonces al final fue como, pero ya había otra exposición, entonces ya los periodistas, los que se acostumbran a la pregunta retórica, eran como, no, o sea, él les devolvió el monosílabo. Entonces ahí creo que en ese sentido sí hay que hacerlo, y en muchos casos, insisto, es como tan aburrido ver a la gente tan prevenida de decir cosas que como que volvemos a la conveniencia del club rolo de los 80 y los 90, donde no hay que decir cosas, o como decía Lucas en la presentación pasada, no hay que hablar de plata porque eso lo hace quedar uno mal, como levantado o pobre, sí. Y pues creo que hay, a quien mal gusto es necesario, y la guisez y la guachada es necesaria para poder pues despertar un poquitito esto.
Hablando de eso, ¿qué piensan ustedes sobre cada vez la imposición más de la corrección política en los lenguajes, lo que estás diciendo, pero que se hace ya práctica, y no sé, en los nuevos códigos del periodismo, donde ya no puedes decir ciertas palabras, tienes que decir esta, o no voy a hablar de la ley contra el odio en Venezuela porque eso es otro tema que no puedes decir casi nada, pero en el nivel internacional, donde no puedes decir negro, no puedes decir aquello, entonces ya las contraposiciones, y lo que estamos llegando es como a esta algo difuso, algo muy ambiguo, donde ya no hay verdades, con todo es un relativismo. Entonces, desde Arcadia, ¿cómo lo están manejando? Esfera pública también, ¿cómo se enfrenta a eso? O si más bien tiene una reacción, ¿cuál es el futuro de esto?
Bueno, pues en el caso de Arcadia existe una cosa que es anterior, incluso al lenguaje, o bueno, no anterior, pero distinta, que es el deber ser de los géneros, ¿no? Que se espera de ella que sea una comunicación periodística, y nosotros a veces nos salimos un poquito de eso, dándole más voz a las firmas para que tengan su propia opinión en los artículos sin que necesariamente eso se convierta en una última opinión, ¿sí? Y últimamente recibo muchas críticas con eso. Siempre me dicen, pero ¿por qué publican tantos ensayos? ¿Por qué publican tantas voces que no citan otras cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué queremos hacer eso así ya? ¿Y por qué no tiene una camisa de fuerza los géneros? No es nuestro interés. Nuestro interés es hablar de cosas que nos interesen y que los autores puedan hacer con total libertad. Eso en un primer lugar. Y con respecto a los debates, yo no sé si uno ha caído también ahí en ser políticamente incorrecto, ¿no? A veces hay que tratar de salirse de ahí, tratar de ver las cosas desde distintas perspectivas, intentamos hacerlo, pero pues me queda la duda qué tan irreflexivos nos hemos vuelto todos. No lo sé.
En el caso de la vida es como al revés, porque precisamente retomando los elementos antes de nuestra crítica, cuando empecé a pensar en eso fue a partir de la salida de un premio de crítica que se hizo en el 2005, donde decían que era un espacio. Entonces empezó a formalizar un poco más el lenguaje, porque era un lenguaje de correo muy espontáneo, y como, señor, ¿no? Como se habla, se habla en una reunión, en textos cortos, había humor, había asuntos, ¿no? Yo también, después de empezó un poco, oiga, ¿no? Como, está mal hecho eso, o quién es esta persona, o de dónde viene, o por qué ese tipo de allá pone que es un diálogo, ¿verdad? La misma, ¿no? Una serie de códigos que están de una manera como autorregular el espacio. Y ya cuando se pasa de la lista de correos a la plataforma, pues las personas tienen la posibilidad de escribir textos distintos al de la lista de correos. Entonces, son textos más elaborados, son más normalizados. Hasta el punto que hace poco, creo que una pregunta que le hacía sobre la crítica a una persona que escribe, que era una alcaldía, de eso, ¿será que es un espacio súper académico? Y sí, se lo creo como un espacio súper académico, que va a tener los textos más formales, pero realmente pasa una cosa que es, hay una, o sea, yo quiero como de una manera que se me trae ese tipo de lenguaje, que está tan espontáneo, porque es un espacio de artista, ¿no? No es una revista de crítica, ni una revista de ensayo, ni es autor que aspira a eso. Entonces, de ahí también el libro que pone como ese tipo de textos, como de cosas, una cosa, pero realmente creo que la idea era como que fuese un lenguaje, ¿no? Que se habla, que tenga espontaneidad, que sea como más en espacio de expresión compartida, más interesante. Eso es realmente lo que pasa con el espacio. Generalmente también hay gente que todavía los encuentra, sobre todo en las instituciones, que cuando los espacios que se publicaban las instituciones, siempre se asocia como que era todo el mundo que lea. Uno publicaba 20 de esos, a veces 30 muy buenos de crítica, de tanto, pero la gente se acuerda de la y eso es lo que llama la atención cuando hay enfrentamiento, o cuando se hace tal cosa tal curador, entonces el curador se convida para eso, pero tiene un espacio, eso se ocurrió como como desde la institucionalidad, ¿sí? Cuando tú vas a ministerio a otras instituciones que hablan de la junta, pues, se tolera poco, o inclusive cuando se hizo una revisión para la nueva, se revisó todas las exposiciones y construyendo las ciudades, pero nunca se incluyó ninguna crítica de ningún foro de la historia, entonces es como un silenciamiento, sí, de la crítica, o por este momento, de la crítica por ejemplo. Eso es un poco lo que lo podemos hacer con la tema de la corrección del lenguaje, ¿no? Que uno puede hablar así. Y hoy en día con redes sociales, con cierto tipo de aproximaciones que se hacen, ya el título está muy cerca del umbral del madre. Entonces, si uno habla de dos veces en una sala, eso es un tema también. Pero para mí lo que sí hay que hacer para una persona que la redes sociales es tan grado de inmersor, de corrección, todo que la crítica ahí tiene un problema muy grande. Ya lo que significa.
Hablando de eso, sobre lo ahora, yo he observado que Esfera Pública en sus redes sociales está haciendo, al menos en Instagram, es muy activo y está poniendo siempre el dedo en la llaga, pero se lo entrega al público y después da la respuesta, ¿no? Y hasta revela quién dijo qué. O sea, hace encuestas, eso es muy importante porque también es un poco indagar quién está leyendo, quién está opinando y hacia dónde van, cuáles son esos perfiles. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque a veces hasta a uno le da temor de tener una respuesta en contra o una respuesta bueno, porque no sé, yo he visto muchas encuestas de todo tipo. ¿Cómo vamos a hacer uso de todas las aplicaciones que hay en Instagram? Los porcentajes, pero a veces he visto algunos nombres por ahí, ¿no? De algunas respuestas largas, ¿no?
Ah, bueno. Cuando sí,
cuando ya
sabe.
Ah, exacto. No lo digo en plan de exponer el nombre, la identidad de nadie, sino esa actividad también es muy importante, es muy dinámica establecer, y eso es uno siempre de los de como las señales para activar una red. Consulta, pregunta, sal de tu espacio de confort y de encierro, de solo publicar, sino más bien tantea y rastrea qué quiere el público, qué dice el público.
Sí, a mí ese público me interesa mucho porque es un público joven, uh-huh, que es el público que ya no está leyendo la plataforma, o de Facebook, ya es una cosa como de viejo, se mira Facebook y ya uno lo mira, siempre lo he usado para compartir contenidos. Nunca se ha la política lo hemos usado para discusión. Alguna vez en un grupo se suscribió para la discusión de red. Mejor que ni para compartir enlaces, si la gente hace un like, entonces yo no doy like, pero una casa me dice. Instagram es muy interesante porque me di cuenta de las primeras encuestas que la gente, primero que todo, que uno sabe que están viviendo. Y no son todos tan jóvenes, hay gente de todas las generaciones, obviamente más son jóvenes. Y también les interesa participar y responder, ese tipo de como de discusión distinta o más fresca. Hay gente que es una persona escribió un artículo que eso era muy soso, pero un aspecto también, la gente que era como un live. Y yo lo veo como un laboratorio, ¿no? Eso está cambiando y de pronto dicen, nadie lo va a ver, o de pronto sigue, o de pronto se vuelve todo Instagram, se puede publicar videos, puede publicar ya, es muy fácil y puede tener un grado de seguridad similar a la plataforma. La plataforma sí se volvió más, es una, o sea, no, yo no diría como Instagram y los otros no, sino que es Instagram y los otros, porque por ejemplo, digamos, en el caso del mundo, se empieza a Instagram a hacer un video, luego pregunta a Facebook y luego, cuando se quiere ya hacer un statement o algo más, lo que se usa en la plataforma, y es el que la lee, la gente que está, ya los médicos, por un lado. Son como las tres cosas, pero la vida, digamos, el día a día de la de Instagram, ahora con el tren yo no publicaba nada, sino que yo publicaba en Instagram, o sea, y vas, mandan, comparten, entonces, ¿no? Hasta donde hace meses se burlaba, ¿no? Mira, los memes de la pública son así, ¿no? Son mejores, ¿no? Entonces, es una cosa, es un laboratorio muy interesante lo de Instagram, es una imagen, es muy más que nunca a lo del arte. Facebook se parece un poco más para compartir contenidos, para divulgar, para la plataforma, pues para eso no hace, pero yo creo que los tres ya son más de red, ¿no? Es que yo no creo que la plataforma vaya a desaparecer, es que hace una lectura distinta, un tiempo distinto, y creo que también no hace falta, creo que hace que en el caso de la comunidad se siente también los impuestos como este, en el oficio, en presencia, porque yo también hay mucha saturación en internet, creo que internet ya. A mí personalmente va a ser más que a las personas, la cuestión más afectiva, no solamente no, la cuestión de felicidad en esta vida.
Quería hablar. Lo que pasa es que sobre eso, interesante que Esfera Pública a lo largo del tiempo también ha tomado roles presenciales como actores políticos, actores culturales, para llevar adelante proyectos, ¿no? Inclusive de la mano del Estado, o para hacer algunos estudios. Entonces, eso es, creo que es importante y de mucho valor, que ya no es esta nube fría y virtual, sino de manera presencial. Eso se va a seguir fortaleciendo en el tiempo con la Esfera Pública. Esa actividad mucho más de contacto, más de gestión de reuniones, más allá del grupo de amigos o del grupo de personas afines, sino como, no sé, a nivel de charlas, de seminarios, de simposios, de congresos. Sí.
Pues sí, yo creo que con el libro precisamente se cerró el ciclo. Y yo he tenido más, como decir, ya en la plataforma ya es un archivo, es un poquito más, y se usa Instagram y el otro podcast en Mixcloud, ¿no? Sí, y hacer como reunión para que la gente tenga ese encuentro, porque creo que hay un exceso de cuestión virtual y la idea de así sería como eso, como hacer encuentros, así vayan 5, 8, 10 personas, no se tenga de grandes públicos, ni diciendo a todo el mundo, ¿no? Está total, ¿sí? Cada tema tiene público, y también explorar, no tanto, como si tuvieses sea también una invitación que sea un fin de la crítica, no, creo que la idea es como que no hay discusiones nuevas, no hay otras discusiones, se agotaron. Y también las redes saturan con el tema de la discusión de la comunidad, las redes todo el mundo está discutiendo indignado de alguna manera económica, entonces hay que pensar que otro tipo de discusión, pero no desde un computador, sino hablar con las personas, reuniéndonos, y creo que eso sí que recibe la cuenta de los meses, ¿no? Porque no podría decir, por eso, porque el tema específico, no sé, el cierre de esa cosa del foro abierto está viendo. Yo me acuerdo que con Víctor Larrazón hablamos en el año 2009, ahora desde la comunidad se cambiará esa forma de discusión por redes, otro tipo de cosas. Yo creo que con el libro sí se cierra ese ciclo y aparecería otro espacio, pero no tanto que lo que dicen los intentan hablar con las personas que han escrito allí, que de cómo se conoce ese espacio.
Ahora te voy a preguntar sobre pensar la escena, pero quería ir a lo de estos nuevos lenguajes de internet y ciberespacio y sobre el meme. Porque creo que el reemplazo ha tomado mucha fuerza y por eso estabas diciendo que Navarro, esa es como tu lectura garantizada, ¿no? El motor, ¿verdad? Hay que monetizar allí, hay que monetizar ese meme. Pero háblame de esa rapidez y de esa agilidad para, no sé cómo se diría, memetizar, no mimetizar, pero mimetizar, memetizar. Una situación y en el arte aquí en Colombia, ¿cómo es tan rápido? ¿Y cómo ha sido esa respuesta?
En el caso de Navarro se ha entrenado bastante respecto a burlarse de nosotros. De hecho, yo le pedí que colaborara con Reemplazo de manera gratuita después de una exposición que realizó en una galería donde además le robaron 5 caricaturas. O sea que, además de que lo consultan, ya hace parte del terciario, arte robado. Entonces, él básicamente, creo, respecto a la pregunta que su merced formula, creo que él ha logrado como entender parte de las taras que tenemos. No nos decimos nuestros errores a la cara, no firmamos nuestras opiniones cuando hablamos mal de otra persona, no señalamos sus actuaciones equivocadas, por ejemplo, cuando es funcionario. Y entonces básicamente como que la tiene muy fácil ahí y tomando, si no, pues es lo que he identificado hasta ahora, si no mira sus señalamientos, básicamente estaría en una de esas tres líneas. ¿Cómo reacciona el público en algunos casos de manera desafortunada cuando toma, cuando confunde el señalamiento de la persona, en este caso de Iván, y lo convierte en un ataque hacia la minoría que esa persona encarna? Entonces, si es mujer y es funcionaria pública y él se queja de ella como funcionaria pública, entonces ella dice, no, esto es un ataque contra las mujeres, contra todas nosotras, unámonos porque él nos está atacando. Y entonces la respuesta que viene a dar ahí de parte de él, que se convirtió ya como en un disclaimer, en una advertencia, es como, advertencia, esta caricatura no ofende a los editores de reemplazo, enanos, frentones y orejones. Advertencia, esta caricatura no habla de los negros malos. O sea, le toca hacer eso también como para devolver un poco la ironía respecto a ese tipo de respuestas, creo yo, desafortunadas, porque sobre todo debilitan las verdaderas luchas de estos grupos. Es decir, que alguien me ataca, que alguien que me ataca me está atacando a todos los mestizos enanos de Bogotá, es como es un problema con la comunidad de mestizos enanos de Bogotá, que ojalá de pronto tiene reivindicaciones mucho más serias que el hecho de defender mi reputación como funcionario. Y entonces, en ese sentido, esa respuesta ha llevado ahí. Y en el caso de los memes también han aparecido amenazas de demanda. Estas menos no aprovechan la presencia en plataformas, sino va por el mensaje directo, entonces como el anónimo, pero bueno, no es como el anónimo, es como esa hoja que le mandan por debajo, como, bueno, no se siga portando así conmigo, lo jodo. Entonces aparecen como advertencias, pero se les explica respecto a esa advertencia, como, por favor hágalo, y por favor hágalo público, y por favor pongámonos en una discusión respecto al hecho de hasta dónde yo puedo hablar de usted, o esta persona puede hablar de usted, y hasta donde yo le puedo abrir la plataforma si, por ejemplo, no le doy dinero por eso, no le doy ni dinero ni recomendaciones. Entonces, esas dos han sido como las estrategias que han tomado las interpeladas respecto a las caricaturas de Iván y algunos memes que he hecho. Ya respecto a texto escrito, y vamos volviendo como a esta diferenciación que estaba estableciendo Jaime, sí, ya la literatura no genera escozor. Entonces, no sé si es como la sobresaturación de PDFs que lleva a que ya después de 300 caracteres la gente ya no pasa, ni idea. Pero los textos escritos son como los que más pasan en Colombia. Entonces, como donde dice, voy a decir más estupideces, a ver qué pasa, y va derecho, o sea, sin problema. El dibujo y el meme sí son como los que despiertan más alergia. Y son los que más llevan, sobre todo, a que la respuesta se dé. Pero, y aquí viene como un último elemento, la respuesta no se da en reemplazo, que era algo que a usted sí lo caracterizaba, con que la gente sí se agarraba en la escuela pública en su arena. Ahora la gente traslada su agarrón para su casa. Es como que recoge la ira acá y se la lleva a su perfil, a su muro, y desde ahí empieza a atacar. Y entonces lo chévere es que se ve como una renovación de lo tribal. Entonces ya no ve como el grupo de micos de 2001 desde el espacio agarrados allá diciendo, ¿es de reemplazo? Eso no está bien. Y uno desde aquí diciendo como, ay, ¿por qué no se agarran acá para poder pegarles más cerquita? Y no se puede. Entonces toca volverse amigo de esa persona. Es como, ay, no quiero mandarle solicitud de amistad. O que se sepa que no soy yo. Entonces como que sí, como que la tribalización está. Y es muy divertida de ver. Pero entonces ya se ve como más sesgada hasta cuando lo que pase lo que diga usted. Como que nos quedemos obsoletos con la plataforma. Y ya después terminen agarrándose en la plataforma de Rappi. Y si uno no usa Rappi, pues... se jodió, sí, como Rappi meme, Rappi insulto, una Rappi demanda de mi idea, pero pues eso es lo que he visto que pasaba.
Bueno, por lo menos se ve que ustedes la pasan bien, se divierten. Pero por ejemplo, Arcadia ha incursionado en estas nuevas formas de aproximación a las audiencias, porque está claro que ya aquí por lo menos lo tienen bien preciso, ¿no? En el caso de Arcadia,
es más tradicional, digamos. Sí, porque es periodismo y va mucho más atrás de lo que las audiencias están exigiendo. Tratamos de ir, ¿no? Como llegarles. Arcadia, por ejemplo, ahorita va a salir un número de cada reggaeton y eso es algo que hubiera sido impensable hace 3 años, 5 años. Entonces, digamos que en ese sentido se amplía. O no sé, hace poquito publicamos una entrevista con Kai Press sobre lo que es hacer memes, edición independiente, una cosa cortica, pero pues humorística. Hoy justamente inauguramos un horóscopo con un tuitero que escribió horóscopos que son inventados, pero que nos hace un ejercicio interesante como de escritura. Entonces decidimos abrirle la puerta, entonces digamos que poco a poco nos vamos abriendo a nuevos formatos o nuevas maneras de atravesar las audiencias, pero también de una manera un poco menos radical.
Bueno, la era también del GIF, ¿no? Ya una imagen inclusive de alguno de ustedes, el GIF, o sea, una imagen que es en loop, dura 2 segundos, o lo que llamarían el TikTok también, que es una aplicación que circula mucho en Twitter, y ya una imagen en medio movimiento puede causar un impacto que ya no necesita más información, lo que decimos, ya la era de los PDF están allí guardados que nunca se van a leer, pero esta imagen va a ser lo suficientemente poderosa como para decir abro hilo y ahí se lanza todo. Y entonces yo abro hilo y quería comentarles y compartirles mi gran asombro cómo el hecho de la censura o la pintada en blanco del mural de Lucas Ospina y Power Paola generó, pero nada, lo que tú dices, a lo mejor se hizo aquí, pero entonces tendrías que tener un oráculo y una mira para ver por dónde todos estos micromundos empiezan a comentar y alguien dice, mira lo que dijo fulanito. Entonces esta era la noticia de las 8, de las 10, de las 12, de la 1. Pero en todo ese universo siempre esfera pública era como que aquí está el punto de vista de esfera pública. Como en un peso, ¿no? Sobre todo en credibilidad, reputación, y porque sabes que los que están opinando allí también tienen una influencia en el campo de opinión. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿qué percepción tienes tú? ¿Qué responsabilidad sientes tú a partir de este hecho desafortunado? De ser como, parecieras como el eje, la esfera pública, el eje rector de toda esta crítica que se está enmarañando.
Pues, es difícil porque me acuerdo que en el momento en que vine a ver el mural, ya me tenía hecho el mural, ¿no? Estaba a terminar y pasé y antes de ver el mural, y a Lucas. Ya no casi le pregunté, ¿yo ya acabo de jugar? No, cerrar. Como habla de eso, cerrar, no puede ser. Yo como que no podía creer, yo me imaginé, como el propio se imaginó él, que iba a ser una censura de esas negociadas, ¿no? Que nos vamos a borrar, que hay como 1 o 2 días de tensión, y el otro, ¡oh, bueno! Pero que había como un nuevo. Pero cuando vi el mural borrado, yo le pensé como poder entender y grabar un video que nunca la había hecho, un momento directamente así, lo puse en historias, comenzó a tocar, y luego empezó a tocar rapidísimo. Pero yo creo que eso fue sobre todo una censura muy radical en un país como el nuestro, que una entidad como el pueblo americano haga eso de una manera como tan absoluta, ¿no? Lo borrando, saqueando. Fue Colombo. Entonces eso fue como que de pronto la gente, de pronto que otros pedían, que hubiera sido más polaico, más educado, así, como lanza la pregunta, ¿qué sería? ¿Qué fue? ¿No? ¿Ah? ¿Sí, no? Pero eso, ¿no? Entonces yo dije, por eso, ¿no? Pues bueno, pues si está dicho ahí, creo que eso fue también definitivo, la gente me decía, ¿no? El grupo sucio que yo puse, no puse incluso Colombo, entonces la gente me decía, pero cuando uno dice que una persona dice que es un rock, un chivo, sí, por Colón, ¿no? Pero eso fue lo que también lo que generó todo eso. Y también da cuenta de la velocidad de un día que un tipo de debate es así, hace 6 años se moraba 2 semanas, hoy en un día no tiene el debate, la polémica, se suele los medios, se responde el ministerio, bueno, se responde el salón de al otro día, es una cosa que se soluciona en 48 horas como máximo y ya después queda, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. pero sí yo creo que marca, y como decía Alejandro, va a acompañar esa corriente mucho, y creo que este salón va a estar marcado por eso. Así ya no, como dice yo esta mañana, de pronto utilizar un artista, pero la gente que abre un artista no sé, porque no, sí, le ponen la gente, pero no sé, es un tema como la atmósfera que hay, pero hoy en día que la gente le gusta una comunicación muy intensa y que necesitan esto, pues. Las cosas de propio cuando uno está pensando en una pista, hacer una obra, pues sí, es interesante, pero realmente no sé qué está pasando en el libro, que dice mucho más de un salón, de un misterio, de una obra, de una artista, un tema como eso, que una obra, o sea, excelentemente no está
existiendo. Si hubiera sido un mural con esas mismas características en otro espacio, ¿crees que no hubiera tenido la misma,
no, porque,
la misma resonancia?
No, porque puede que uno se muy radical, pero la cara, ¿no? Y como que uno ve, y además como un día que inclusive queda en el video, no es de problema, queda, no se siente por ahora que lo que estaba grabando, queda todo, o sea, no hay, no es un correo que me diga, me blanquearon, no.
Pero,
está todo ahí, ¿cierto? Y están todas las pruebas y el momento informativo es muy increíble, entonces es distinto como que se va a correr. ¿Qué fue? ¿No?
Yo vi el mural pintado, y creo que lo vio usted con sus alumnos mostrando,
¿sí?
Pero esa censura me pareció un poco suave, porque si hubiera querido censurar lo pinto de negro, porque todavía con la mano de pintura se veía todo. Creo que fueron muy generosos en decir, miren, lo pintamos, pero ahí tienen un poquito de lo que quedó.
No, eso siempre es lo que querían. Pintar primero era Uribe, Duque y Trump. Ya tapar era eso. Pero claro, ya no es que habíamos tenido la censura, ¿no? Tapábamos con el Uribe. Le echaron tres manos a eso, pero además le echaron otra camita con para que se pudiera ver. ¿Cierto? Porque eso, no me cuenta ahí, el día que estaba grabando, no se ve tan el camino si veo más a Cross. Claro, un video taparon completamente. Como con un temor de que Uribe era eso. Si te toca la pared, no sé.
Muy decente,
lo pintamos. Eso era pintado. Y el
Y, a ver, la apreciación de ustedes sobre este, porque es como es un escándalo. O sea, es el escándalo del arte en Colombia esta semana. Yo recuerdo un salón de jóvenes Confía, que es un salón muy, tiene muchísimos años en Venezuela. Fue en un banco privado allá, se hizo el salón. Y hubo un artista, él tiene nacionalidad cubana, pero se casó con una venezolana, y no sé si se nacionalizó la bandera de Cuba, la bandera de Venezuela. Y entonces su instalación, su obra, era la bandera de Venezuela en el piso. Era como un asta que estaba tirado del piso. Eso fue todo un... O sea, la obra se sacó del concurso. O sea, fue previa censura, vamos a decirlo de esa manera. No, y entonces ese fue el evento. Una decisión interna del banco, me imagino un consenso con la directiva del salón. Eso fue hace unos años, no había tanto ruido con las redes sociales, pero eso quedó allí, tal vez porque el momento político allá, no sé, era como, no sé, el tema del arte no tiene esa misma movilidad como acá, ¿no? Ustedes son actores que se pronuncian y tienen manifiestos y debates bien agudos, pero eso allá pasó. Yo lo voy a volver a repetir nuevamente, la semana pasada hubo en Venezuela una situación de, ¿tú lo escuchaste, Guillermo? Donde un mensajero llevaba en su vehículo un paquete grande de una tapa, lo que iba a ser la tapa de un disco. Y la tapa es una fotografía de un artista muy reconocido, un fotógrafo, que se llama Nelson Garrido. Es una imagen provocadora, no hacía alusión a nadie en particular, sino tiene muchos elementos que uno puede imaginar, pero no hacía alusión a nadie. Más bien es como una imagen hasta que ridiculiza a alguien. Y esa persona fue detenida el mensajero, no el autor de la obra, sino el mensajero, fue detenido y llevado a una cárcel política. O sea, ahí hubo un tema de aprehensión física, ¿no? Yo estaba comentando, también son contextos diferentes cuando ya esto va más allá de simplemente decir esto no va, nadie lo va a ver, a cuando va directamente a la persona y te privan de libertad, te privan de tus derechos. Hubo una presión, en ese caso sí fuerte, por redes sociales, que es como el, todavía el lugar donde se puede defender de alguna manera, y esta, a través de ONGs, etcétera, se dejó en libertad. Eso fue, eso sí fue un evento, pero porque tocó lo político directamente y, la, y el Estado actuó. Ya hubo un pronunciamiento, pero físico, y por supuesto el tema de la privación de libertad y los presos políticos es bastante delicado. Entonces, digo todo esto porque con respecto a la cuestión de la censura, y en el campo del arte es bastante bueno, difícil de abordar. Y sobre todo también cuando se esta provocación, porque bueno, definitivamente pienso yo era una provocación, ¿qué pasa con el hecho artístico como tal? El tema de la conversación del arte, cuando lo que queda es lo pintó, no lo pintó, es un tema político, estos personajes que de los que hablamos. Y vuelvo a mi pregunta inicial, ¿se sustituyen estos espacios para hablar netamente de política cuando hablamos de arte?
Pues a mí me parece que igual la obra tenía el fin de hablar de política. O sea, no podíamos hablar de arte sin hablar de política, porque lo que estaban haciendo era una provocación. Eso obviamente no excusa ni justifica para nada lo que pasó y la reacción del Colombo, ni el comunicado suelto que explican y no explican lo que hicieron y las razones reales por las que lo hicieron. Pero pues yo sí creo que ahí es inseparable. Ahí teníamos que hablar de política para hablar de arte, y o sea, la idea era que nosotros viéramos eso y pensáramos en eso, ¿no? O sea, hay la forma y el contenido que están separados, y la vida política no está separada, es la misma cosa.
Sí, o sea, este va a ser el Salón del Mural.
¿Salón del Mural?
Sí, ya, así se quedó. Tiene que pasar a su escándalo para que lo reemplacen, no sé, como que alguien se cuelgue de... No, otra cosa, como que alguien, no sé, se cuelgue la obra del Cimorelos para que digan, ah, vandalismo, entonces el del Mural es vandalismo. Pero para la historia, como quienes fijan la historia del arte hasta que llegan los historiadores que canonizan con sus textos, quienes fijan la historia del arte, por lo menos desde que comenzó el siglo XX, son los medios. Todo lo que sabemos de la Mona Lisa fue por el robo y no robo, y que acusaron a Picasso, etcétera, y de ahí después se volvió un canon. Pero en principio fue prensa. Entonces, en ese sentido, este sí iba a ser el mural, el Salón del Mural. Y el problema fue que el escándalo llegó muy temprano, o sea, quedan 2 meses y medio más. Entonces, a ver cómo hago para mantener la atención del público respecto a esto. Y ahí, sí, ahí la gente, es decir, quienes sean testigos de lo que pasó a través de, la, de las diferentes versiones que aparecieron en los medios, cuentan con mucha información para saber qué tipo de producción artística se estaba haciendo. Ya empiezan a haber como anotaciones de personas que dicen, no, es que el mural era malo porque las imágenes, y entonces uno dice, ah, aquí están leyéndolo ya como imagen, como representación de lo humano, perfecto. Y va a haber otros que después digan, claro, es que Peñalosa aparece sin pantalones y mostraban en términos alegóricos a Peñalosa como un leñador que destruye el medio ambiente, y eso tiene que ver con explotación inmobiliaria, especulación inmobiliaria, etcétera. Pero ese paso todavía no creo que de pronto para el próximo Premio Nacional de Crítica, o sea, démosle un año, de pronto haya algunos estudiantes de pronto del programa de Historia de Artes de los Andes que hagan una lectura juiciosa del programa iconográfico de ese mural. Pero en principio yo no creo que esa lectura se dé, que se destaque el arte por la producción simbólica por encima del escándalo, no lo creo. Porque, insisto, hemos sido educados a partir como si de la presencialidad y la inmediatez, y hemos empezado a sacarle provecho a eso, entonces hacemos el meme muy rápido y disfrutamos del otro. Por ejemplo, me gustó mucho una anotación de una persona que se llama Úrsula Choa, que es crítica de arte en Medellín, que le recordó a Lucas que hace 10 años en el Centro Colombo Americano a Carlos Uribe le censuraron un mural también y que Lucas fue el que se burló de él. Entonces como que le dice, ¡ah, justicia poética, Rolo! Y dice, es como, ¡uy, Lucas, se te devolvió! Pero yo disfruto de eso porque es la inmediatez. Y ella le recuerda, ella es la histórica, la historiadora. Entonces al hacer eso, ella trae otra vez eso y entonces ya tenemos una institución binacional que no le gusta que hagan cosas en sus muros exteriores y suele censurar. Entonces ya ahí ya se marcaría una tipología, pero en principio va a escándalo. O sea, creo que ante eso sí no hay nada que hacer por ahora.
Ya.
Yeah.
Pues sí, yo también siento forzada en el sentido de que, pues, nunca sabía muy bien, si no va a ser mural, nunca lo va a opinar, ¿no? Y ese de color, pues, pero. Súper. Perfecto, yo no sé por qué no se ha dado cuenta antes de eso, y además, pues, hay gente que dice que sabe que hay una nueva modalidad de la censura programada, ¿no? Ya sabe muy bien calcular dónde va a dar y cuándo va a reventar la censura y todo. Pero más allá de eso, yo creo que también recoge algo que pasa, que se identifica mucho al reproducto, que es que el acto reproducto generalmente queda, pues sí, cerrado en espacios, en fragmentos, en apartamentos ambrosales, ¿no? En libros muy bonitos, ¿no? Todo ese especie de gran sistema dispositivo cuando se va a acercar con la plaza, se llena de drones, se llena de gente de afuera, ¿no? Entonces, tipo de cosas que aparecen en el momento como ese flash informativo. Aquí fue algo parecido. Yo creo que sí puso en el debate, se metió con un tema político fuerte que seguramente en muchos días se ha analizado más adelante. Pues, la verdad es que como que ha visto como un flash en el mundo del país, no ve todo, no ve todo lo que pasa, y todo se ve en ese momento, no ve la institución, la otra institución un poco callada, la otra como dudando, lo que creo que hago, lo que dije, se vio todo en ese momento y fue realmente como revelarse a través de la trama. Porque ese es la lógica, o sea, no, está cumplido. La verdad no es eso, todo lo que se esconde, la manera como se contesta. Si va a ser que se contestará una semana con un comunicado de prensa diciendo que no, la libertad de que o la libertad de expresión, no sé, pero no hay una voz, no, no, y no sabe que no hace. Pues se canta en Estados Unidos con mucha gente de ese país.
Bueno, como tenemos también el tiempo un poco comprometido, porque a las 5 es la proyección de la película de Gabriel Castillo, no quería terminar sin que cada uno también nos cuente qué están haciendo en este momento, qué tienen preparado para cada uno de sus medios, o en los medios donde colaboran, donde que están impulsando, y bueno, exacto, que cuáles son los proyectos de ahora. Tal vez Jaime también pueda comentar un poco brevemente sobre la reciente publicación de su libro Pensar la Escena, y también Sara nos puede contar también qué, en qué.
Bueno, por ahora planeando las últimas ediciones del año, también con planes para que acabe solo, un poco lo que estaba Jaime ahorita, es un proyecto que genera encuentros y experiencias y conversaciones con estos espacios que ha estado consolidando en las Islas Carpas, y estamos en eso muy, muy concentrados, no solamente porque creemos que es importante y que es valioso y que la gente lo aprecie mucho, sino porque también es muy rentable para el medio, para la supervivencia del medio. Entonces estamos en ese plan, en hacer crecer Arcadia como un proyecto cultural de encuentro, una plataforma cultural, no solamente una revista, y en eso estamos concentrados.
Bien, ¿es que hablará con el libro un poquito? Bueno, pues ahora, pues como decía antes, el libro se hizo un proceso, y, pero también es un problema porque obviamente es un libro que es como grande, pero pactaron, ¿no? Yo no me decía, pero sí, pero además los 100 pendientes quedaron como unos 5 pendientes, pero estoy trabajando, pues bueno, de pronto otra comunicación, no sé de qué manera, y también rescatar como otras cosas que hay allí, si es una versión 2 o cómo se haría esa comunicación. Y lo que decía antes, pues también como buscar esos espacios que estén como más presenciales, más con las personas, más hablando a la cara, y dejar de pensar en una cosa que ya no es internet, es una copia, que no pensaba que ya llegara mucha gente lo crean todo. Últimamente un negocio como está lleno de contenido en Facebook, de visibilidad, de cosas, y hay mucha colaboración, y me interesa más como eso, y también darle como eso. Decir, la plataforma que hay como archivo, y más o menos como Instagram, y con los espacios para que la gente también entienda que no todo se va a registrar, no va a quedar en la plataforma. Tiene que hablar, encontrarse, mirarse, no sé, de esta manera, porque internet es una cosa que medio de muchos procesos, y te hace falta mucho como lo que también no se coloca como nuestro.
Yo estoy pensando igual que acá, yo me quiero diversificar. Entonces, pues como ya lo había dicho, la primera es quiero que el plazo empiece a aplicar a convocatorias, sobre todo acá en el país, para eso, para poner problemas, incluso como algunas de amenaza a la existencia de la plataforma, por el hecho de recibir recursos del Estado y generar opiniones no necesariamente contrastadas. Y en segunda instancia también he estado pensando en la manera de construir un neolema que haga sentir culpable a la gente por leer el plazo sin darle plata para hacer crowdfunding. Entonces, ¿cómo les pido de tal manera que me den porque esos contenidos son increíbles? Entonces, va a haber como iniciativas como la de la Lulula que trabaja con distribución de videos. Entonces, como, pues, como hola amigo, dame plata, se corrió la onda. Entonces, es muy chévere cuando lo regalan. Si no me das plata, no tengo ningún video.
Castiga todo.
Sí,
este mes no hay nada para nadie.
Me encanta.
Porque no hay generoso por ahí.
Y tiene toda la razón en el sentido de que 8 años trabajando gratis y ya está, pues, necesita recursos. Entonces está bien como esa diversificación, como llevar al hecho de, pues sí, garantizar la sostenibilidad del espacio, pero llamar la atención al hecho de que garantice el mismo acto de buscar plata, si es necesario tener en cuenta, ¿no?, como la sostenibilidad de la economía naranja, de por favor, Trump, si no pides nada, un préstamo que nunca puedas pagar para que quedes endeudado para siempre y no hagas ni arte ni pagues el préstamo. Sino más en el sentido de que fue que pica ser sostenible en un espacio que critica. Pues no sé, me ganó o me ganaría la demanda o no, será tan inútil que ni siquiera la demanda me ganaría.
Para los que no saben, la Lulula TV es un, como dice Guillermo, un archivo de videos impresionante donde ella, Luciana Ponte, empezó a, y ella misma los descargaba de una manera pirateada. O sea, hubo web y ella va cerca ahí, ¿no? Y lo subtitulaba, porque todavía hay muchas películas anglosajonas o en otro idioma y se pagaba a traducir. O pedía colaboración de traducciones. Luego también entendió que muchos no hacían el trabajo como era, o los tenían que entrenar, etc. Es agotador, o sea, es un trabajo titánico y pues ya está en una etapa. Yo he visto que el reemplazo también los apoya, hay un intercambio allí. De lugares, de visibilidad, y que me parece muy sano. Como muy sano me parece este encuentro, este diálogo, que de alguna manera Dominique fue cómplice en eso, cuando ya empezamos a hablar y nos conocimos sobre estos, los medios. Yo, de verdad, también para mí es un honor y es un compromiso, porque no soy de aquí. Y hay unas dinámicas que me costaron mucho entenderlas, pasaron mucho tiempo, pero que de verdad gracias por esa generosidad en que alguien de afuera venga a meter ahí el ojo y estar haciendo otras preguntas. Quería preguntarles a ustedes si se leen, tú lees Arcadia, tú lees, bueno, no vas a preguntar si lees, pero ustedes se leen junto a mí. Sí, bueno, yo me tendré en mural por una historia,
sí.
La historia de Fera. Yo quería ya para terminar algo, una frase muy bonita que para recordar de Jaime Iregui, una entrevista que dijo: dicen que si en la sociedad no hay conversación, hay que simularlas, porque una sociedad que no conversa no existe. Y es que conversar es fundamental para que las cosas cambien. Si no se conoce lo que piensa el otro, todo el mundo sigue como un archipiélago, como uno regando su plantica para que crezca. Conversar es conectar y hace que las cosas pasen, así sea con peleas. Bueno, nada, así quería terminar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, a las 5, un ratico, vamos a lo de Gabriel. Gracias, hasta luego.